Recuerdo con absoluta claridad la primera vez que pisé aquella casa alejada del bullicio de la ciudad y de toda razón aparente. Mi tía me había invitado a pasar unos días en su refugio de vacaciones, un lugar que se suponía tranquilo y lleno de paz, situado a la orilla de un bosque siempre verde y de un lago que, al atardecer, se cubría de tonos rojizos tan intensos que parecía arder. Yo acudí con la esperanza de descansar y encontrar la calma que llevaba meses buscando, pues mis noches estaban plagadas de pesadillas y presentimientos oscuros que no me dejaban conciliar el sueño. Sin embargo, al llegar, supe de inmediato que algo andaba mal. Mi tía, a quien recordaba siempre vivaz y con una sonrisa perenne, estaba irreconocible, pálida, hundida en su propia angustia, con unas ojeras enormes que dibujaban sombras bajo sus ojos. Se movía con lentitud por la casa, como si cada paso le costara demasiado esfuerzo. Su voz era apenas un susurro y, sobre todo, había en su mirada un terror permanente que me perturbó desde el instante en que la vi. No quise hablar inmediatamente con ella sobre su alarmante apariencia. Pensé que quizá estaba pasando por una enfermedad o un problema personal. Aún así, no pude ignorar la inquietud que se apoderaba de mí cada vez que la observaba, pues su rostro reflejaba un desasosiego hondo, casi como si estuviera siendo acechada por algo que no podía nombrar. Mi primera noche en la casa transcurrió sin demasiados incidentes, pero me costó quedarme dormido porque sentía que me vigilaban. Intenté convencerme de que era el ambiente nuevo, el crujir de las maderas viejas, el murmullo del viento atravesando los árboles, sin embargo, había algo más que me incomodaba y no lograba comprenderlo. Fue entonces cuando escuché un leve golpeteo, casi imperceptible, justo debajo de la ventana de mi habitación. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que se tratara de algún animal o del roce de una rama contra la pared, aunque, en el fondo, me invadía un presentimiento mucho más siniestro. A la mañana siguiente, encontré a mi tía sentada en la cocina con las manos temblorosas apoyadas sobre la mesa. Su plato de comida parecía intacto. Intenté hablarle de manera casual, preguntándole si había descansado bien, pero ella se limitó a negar con la cabeza. No me atrevía todavía a plantearle mis sospechas, sin embargo, noté en ella un gesto que me alarmó, un temblor en sus labios, como si quisiera confesar algo pero no tuviera el valor. Ante su silencio, procuré no presionarla, aunque mi curiosidad iba en aumento. Decidí dar un paseo por los alrededores de la casa, buscando despejar mi mente y, de paso, verificar si había rastros de algún animal que pudiera explicar el ruido nocturno. Caminé unos metros hasta llegar a la parte trasera de la construcción y ahí descubrí algo desconcertante. Encontré lo que parecían huellas pequeñas, como de un niño o un ser diminuto, perfectamente marcadas sobre la tierra húmeda. No se veían pisadas de adultos ni rastros de botas o zapatillas, nada que indicara la presencia de un hombre o de una bestia conocida. Eran huellas que se repetían en varias direcciones, formando un extraño patrón alrededor de la casa. Me incliné para tocarlas, convencido de que podrían ser de algún animal pequeño, pero al revisar el contorno, noté que parecían más bien pies humanos en miniatura. Un escalofrío me recorrió la espalda y preferí volver adentro sin detenerme a pensar demasiado en ello. Pasaron los días y mi tía se notaba cada vez más debilitada. Noté con horror que había perdido aún más peso. Sus mejillas estaban hundidas y sus movimientos eran extremadamente lentos, casi como si cargar el menor objeto le costara un esfuerzo titánico. En ocasiones, cuando creía que yo no la observaba, se llevaba las manos a la cara y lloraba silenciosamente, con un llanto contenido, como si temiera que algo la escuchara. Traté de cuidarla y darle consuelo, pero ella se resistía a hablar. Por las noches, yo no podía conciliar el sueño. No era solo el golpeteo que seguía escuchándose de manera intermitente, sino también la sensación de que había algo o alguien merodeando la casa. Una noche creí escuchar pasos diminutos en el pasillo, como si unos niños descalzos anduvieran jugando con sigilo. Me levanté y tomé valor para seguir el sonido, pero no alcancé a ver nada más que sombras que se escabullían tras las esquinas. Cuando alumbré con la linterna, el pasillo estaba desierto, sin rastros de ninguna presencia. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar y apenas logré volver a mi habitación, temblando. Al alba, vi a mi tía sentada en un sillón, contemplando la ventana con la mirada perdida. Parecía una estatua frágil, una sombra de la mujer que yo conocía. Me armé de valor y la enfrenté con mis preguntas. Necesitaba saber qué pasaba y por qué esa casa y su atmósfera eran tan opresivas. ¿Por qué su cuerpo se marchitaba sin motivo aparente y cuál era la razón de esas extrañas huellas que aparecían tras las ventanas y en los pasillos? Ella me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación, pero se mantuvo en silencio. Sin embargo, en su mirada pude leer algo que me dejó helado: culpa. Fue la primera vez que percibí que ella sentía cierta responsabilidad por lo que sucedía. Creí verla debatirse entre contarme la verdad o seguir guardándosela, pero algo en su mente le impedía hablar. Su respiración se agitó, se puso de pie y huyó hacia su habitación, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y un silencio colmado de tensiones. A partir de ese momento, decidí investigar por mi cuenta. Revisé cada rincón de la casa, cada puerta, cada armario. Fui descubriendo señales que reforzaban mi temor, extraños símbolos tallados en la madera de los marcos de las puertas, como si alguien hubiera grabado pequeñas siluetas humanoides con orejas puntiagudas. También encontré minúsculas grietas en los muros, difíciles de notar a simple vista, por donde parecía que algo se escurría por las noches. Incluso en las esquinas del sótano, hallé pequeños montones de tierra y restos de insectos, como si alguien los hubiera amontonado allí con un propósito insano. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía un dolor punzante en el pecho, pero no podía detenerme. Una parte de mí necesitaba confirmar esa horrible sospecha que se formaba en mi mente. Esa noche, me aposté junto a la puerta de la habitación de mi tía, decidido a vigilarla. Estaba preocupado por su frágil estado de salud y quería protegerla de lo que fuera que acechaba. Oculto en la penumbra, agudicaba mis oídos, tratando de no hacer el menor ruido. Por un momento todo permaneció en silencio, tanto que podía escuchar mi propia respiración, lenta y tensa. De pronto, capté un suave crujido. Al principio pensé que era el viento, pero se repitió con un ritmo irregular, como pisadas muy, muy ligeras. Sentí que el estómago se me encogía. Me asomé lentamente al pasillo y, justo en ese instante, vi una sombra fugaz que se escabullía por el marco de la puerta de mi tía. No logré distinguir rasgos, pero sí noté que era una figura diminuta, no más alta que mi rodilla, con extremidades delgadas y un movimiento rápido y fluido. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la habitación dispuesto a atraparla o, por lo menos, a encender la luz y ver qué era. Empujé la puerta y encontré a mi tía sentada en la cama, pero sin mostrar reacción alguna ante mi brusca entrada. Parecía en trance o presa de un terror extremo. Me acerqué y, cuando tomé sus manos, las sentí heladas, casi sin vida. Ella me miró con los ojos muy abiertos, como si al fin comprendiera que ya no podía ocultarme más lo que estaba pasando. Temblando y con la voz entrecortada, me confesó que llevaba meses sintiéndose observada por algo que habitaba en la casa, que escuchaba voces agudas y risitas que se filtraban por las grietas, y que en las madrugadas siempre sentía un peso sobre el pecho, como si alguien o algo la presionara para robarle el aliento. Me dijo que al principio pensó que era su imaginación o una pesadilla recurrente, pero, con el paso de las semanas, había notado cómo su salud se deterioraba sin razón aparente. Su apetito desapareció, su carne se fue consumiendo y las noches se volvieron un suplicio interminable. Pero lo que más me heló la sangre fue oírla mencionar que lo que fuera que vivía ahí se alimentaba de su energía, de su fuerza vital, como si de alguna forma la estuvieran drenando poco a poco, dejándola como un cascarón vacío. Me explicó que, en una ocasión, había visto de reojo a varias criaturas diminutas agolparse en el quicio de la puerta. Tenían rostros burlones, ojos oscuros y facciones retorcidas, con orejas puntiagudas y manos huesudas que se movían con una precisión siniestra. Entonces supe que se trataba de duendes, o de algo similar a lo que la tradición llama duendes, seres que siempre han estado rodeados de mitos y supersticiones, pero que ahora, ante mis propios ojos, parecían no ser leyendas sino entidades reales que habían elegido esa casa como su territorio y a mi tía como su víctima. Sentí un impulso de protegerla, de buscar ayuda fuera de ese lugar, pero ella me confesó que había intentado huir en más de una ocasión y cada vez que se alejaba regresaba empujada por pesadillas terribles, como si la fuerza que residía en la casa la trajera de vuelta de forma magnética. Además, cada intento de confesar lo que sucedía a su familia se veía frustrado por una serie de infortunios, llamadas que se cortaban, cartas que jamás llegaban, visitas que se posponían, y una enfermedad creciente que le impedía moverse. Así que terminó recluyéndose en ese infierno silencioso, sin más consuelo que el de sus propias oraciones nocturnas y la esperanza de que alguien, tarde o temprano, se percatara de su estado. Ahora yo estaba allí para presenciar su desgracia y no podía huir. Me sentía atrapado en la misma trampa, observando con espanto la magnitud de lo que enfrentábamos. Pasé la siguiente semana intentando una y otra vez ahuyentar a esas abominaciones, dejando luces encendidas, rezando en voz baja, colocando amuletos que había oído que podrían repeler malas energías, pero nada funcionaba. Las criaturas se manifestaban cada vez con más descaro, movían objetos, arañaban las paredes durante la madrugada, hacían caer cuadros y escurrían sus manos huesudas bajo las puertas, dejando marcas de pequeñas garras en la madera. Lo peor es que sentía como mi propia vitalidad iba menguando, como si la casa me succionara la esperanza y me contagiara el mismo agotamiento que tenía mi tía. Las ojeras crecían alrededor de mis ojos, tenía una sensación de ahogo constante y, en mis sueños, percibía sombras diminutas que me rodeaban y reían siniestramente, sabiendo que yo era incapaz de despertar. Fue entonces que mi tía, con la poca fuerza que le quedaba, me contó que los duendes parecían sentirse atraídos por la desolación, que se alimentaban del miedo y de la tristeza, que consumían el vigor de las personas hasta dejarlas con el ánimo quebrado. Según ella, hacía muchos años, estos seres habitaban la zona boscosa y se habían ido acercando a la casa cuando una familia anterior construyó un sótano para almacenar provisiones y objetos antiguos. Ese sótano se convirtió en una especie de guarida para ellos. Al principio se mostraban tímidos, moviendo utensilios o robando migajas de comida, pero con el tiempo y la llegada de gente más susceptible al pavor, su influencia malévola creció hasta el punto de que casi acabaron con la vida de una antigua inquilina. Esa mujer huyó desesperada y dejó la casa abandonada, pero, por desgracia, nadie difundió la historia y, décadas después, la propiedad llegó a manos de mi tía, quien la tomó como un lugar de descanso sin tener idea de lo que ahí moraba. Ella no supo la verdad hasta que se vio atrapada en un ciclo interminable de terror. Pero jamás había imaginado que los duendes la fueran a consumir de una manera tan implacable, drenando su cuerpo y su espíritu hasta casi matarla. Su voz se quebró mientras me contaba todo esto y yo me sentí al borde del llanto, pero estaba decidido a resistir. A lo largo de las siguientes noches, mi temor se volvió insoportable, pero tenía que mantenerme firme. Colocaba trozos de sal en las entradas, crucifijos y velas en cada habitación, recitaba oraciones que recordaba de mi infancia y, aún así, el golpeteo incesante continuaba. A menudo, a mitad de la noche, sentía manos diminutas que tiraban de las sábanas y escuchaba risillas que se mezclaban con el murmullo del viento. Mi tía empeoró hasta un punto crítico, no solo había adelgazado hasta quedar casi en los huesos, sino que su piel adquirió un tono grisáceo que me hacía pensar en la muerte. Comenzó a tener alucinaciones y a murmurar incoherencias acerca de que los duendes la llamaban por su nombre, que la invitaban a unirse a ellos bajo la tierra, en medio del bosque, donde la devorarían en silencio, sin dejar rastro de su existencia. Su estado me aterraba porque temía que en cualquier momento dejara de respirar. Su pulso apenas se percibía y tenía fiebre, sudor frío y temblores. Intenté llevarla al hospital, pero la vieja camioneta que había estacionado cerca de la casa no arrancó por más que lo intenté. Busqué señal en mi teléfono para llamar a emergencias, sin éxito. Era como si estuviéramos aislados por un cerco invisible. Una madrugada, cuando las sombras parecían más densas y el ambiente más cargado, escuché un estruendo en la sala. Bajé corriendo y encontré a varios muebles volcados, sillones arrastrados hacia las paredes, y en el centro del suelo se distinguían claramente varias pisadas diminutas que se dirigían a la puerta principal. Me sentía rodeado por un mal antiguo, algo que escapaba a toda lógica o ciencia, y comprendí que estaba librando una batalla contra seres que no se regían por las mismas reglas de nuestro mundo. El pánico me paralizó, sin embargo, Recordé que no podía darme por vencido, mi tía dependía de mí y yo estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera para salvarla. Conseguí una linterna y me armé con un cuchillo de cocina, sin saber si tendría algún efecto, y avancé hasta el sótano. Allí, el aire era denso, impregnado de un olor rancio y a humedad. Mis manos temblaban y sentía un frío que me mordía los huesos. Al mover la luz, observé en el muro del fondo viejas marcas e inscripciones casi borradas, pequeños dibujos de criaturas que danzaban alrededor de un fuego imaginario. El corazón me dio un vuelco. Comprendí que esos seres habían hecho de ese lugar su refugio, que habían salido de las grietas para atormentar a mi tía y ahora también a mí. Fue en ese momento cuando sentí un leve movimiento a mis espaldas y giré bruscamente, iluminando el rincón opuesto. Vi una figura pequeña que me observaba con ojos brillantes y hostiles, su piel era rugosa, su cabeza ligeramente desproporcionada, sus orejas filosas y su sonrisa torcida, repleta de dientes afilados. Podía jurar que su presencia emanaba un odio casi palpable. El miedo me envolvió, pero, en lugar de correr, grité con fuerza, intentando ahuyentarlo. Aquella abominación soltó un chillido, y de la sombra surgieron otras dos figuras parecidas, como una pesadilla multiplicada. Me sentí atrapado, y el sótano parecía expandirse con cada latido de mi corazón. Tomé la linterna y la agité hacia ellos, intentando cegarlos. Uno de los duendes lanzó un gruñido que me estremeció el alma y se escabulló detrás de unas cajas, mientras otro se subió a una viga, trepando con velocidad inhumana. No podía dejarlos acercarse a mi tía, así que subí corriendo las escaleras y atranqué la puerta detrás de mí. Mi respiración era agitada, me dolía el pecho y sentía náuseas. Entonces oí múltiples golpes que retumbaban desde abajo, señales de que esos seres no iban a retroceder. Corrí hacia la habitación de mi tía, la encontré envuelta en una manta, temblando y murmurando que no soportaba más. Su rostro estaba desfigurado por el terror, sus labios se movían sin emitir sonido, y sus ojos parecían implorar un fin rápido a ese suplicio. Fue justo en ese instante cuando las luces parpadearon y se extinguieron. Quedamos en la penumbra total, solo con la tenue claridad de la luna que se filtraba por la ventana. Con la respiración contenida, escuché pasos diminutos en el pasillo. Los golpes en la puerta del sótano cesaron, lo que significaba que se habían esparcido por la casa y nos estaban rodeando, como si esperaran el momento oportuno para abalanzarse. La madera crujía, las ventanas vibraban y, entre las rendijas de la puerta, se asomaban unas garras huesudas y retorcidas. Sentí que mi mente cedía ante la locura y que no había forma de escapar de aquel círculo de horror. Aún así, traté de proteger a mi tía, la cubrí con mi cuerpo y recé con fervor, pidiendo un milagro, pidiendo que algo me guiara, que me diera una salida para liberarnos de aquella maldición. Los duendes parecían reír, se comunicaban con chillidos ininteligibles y golpeaban las paredes, cada vez con más fuerza. Era como si cada sacudida se llevara una parte de mi cordura. Comencé a gritar, a suplicar que me dejaran en paz, que se llevaran lo que quisieran y se marcharan, pero mis palabras eran devueltas a mí con un eco burlón que se perdía en la oscuridad. Desesperado, me acordé de la camioneta, de mi intento fallido de encenderla. Pensé que si lograba un destello de lucidez y recuperaba fuerzas, tal vez podría empujar a mi tía hasta ese vehículo y tratar de alejarnos lo más posible, aunque fuera a pie. Sin embargo, no estaba seguro de que la camioneta siguiera ahí o que no hubiera sido destruida por aquellos entes. Aferrado a la única esperanza que me quedaba, ayudé a mi tía a ponerse de pie. Ella prácticamente no podía sostenerse. Con pasos frágiles y con la garganta seca por el terror, avanzamos por el pasillo a oscuras, iluminando con mi linterna, que cada vez se hacía más débil. Podía sentir movimientos a mi alrededor, cosas que se desplazaban por el techo, susurros que rozaban mis oídos y risitas que se desvanecían al girar la vista. Cuando finalmente alcanzamos la puerta principal, me topé con la escena más escalofriante que he presenciado. Sobre el marco y las paredes habían escrito símbolos extraños con algo que parecía lodo o sangre seca. Un viento gélido entraba por las rendijas y tuve la certeza de que estábamos traspasando el umbral entre la cordura y la demencia. Logré abrir la puerta, sosteniendo a mi tía con un brazo, mientras con el otro apuntaba la linterna al exterior. Allí, Bajo la pálida luz de la luna, vi docenas de diminutas huellas marcadas en la tierra. No sabía si se habían dispersado por el bosque o si nos aguardaban en el jardín, pero no tenía otra opción que avanzar. Mientras caminaba, cargando casi por completo el cuerpo de mi tía, sentía pasos ligeros que nos seguían, que nos cercaban. Llegamos a la camioneta y, contra toda esperanza, lo intenté de nuevo, metí la llave en el contacto y giré con fuerza. El motor rugió, tosiendo, y por un segundo creí que arrancaría. Insistí hasta que, sorpresivamente, la camioneta cobró vida. No lo dudé ni un momento, subí a mi tía al asiento del copiloto y aceleré con la poca visibilidad que la noche ofrecía. El camino de terracería era un suplicio. Cada bache parecía un abismo y, en mi paranoia, veía sombras saltar a nuestro alrededor. En un par de ocasiones tuve que frenar bruscamente al sentir que algo se cruzaba delante, pero no logré ver más que una silueta huidiza. Aún así, continué, temblando y sujetando el volante con manos sudorosas. No recuerdo cuánto tiempo conduje. Estaba cegado por el pánico y el cansancio. Mi tía se mantenía con los ojos cerrados y la respiración entrecortada, apenas consciente. Cuando finalmente llegamos a un camino principal, respiré aliviado al ver el resplandor de algunos faros a lo lejos. Bajé la velocidad y me dirigí al primer lugar iluminado que encontré, una pequeña estación de servicio que se veía vacía a esas horas. Aparqué y corrí a pedir ayuda. Mis palabras salían atropelladas, intentaba explicar el estado crítico de mi tía, pedir una ambulancia, rogar que alguien la atendiera de inmediato. Un hombre que se encontraba allí llamó a emergencias y, al ver a mi tía, palideció. Parecía que su cuerpo se había quedado sin sangre, como una víctima de una larga y devastadora enfermedad. No supimos nada más de esa casa ni de los seres que la habitaban. Mi tía pasó varias semanas en el hospital, recibiendo transfusiones y cuidados intensivos. Los doctores no comprendían la razón exacta de su deterioro, no hallaban explicación a su avanzada desnutrición y a los episodios de fiebre alta que sufría. Sin embargo, poco a poco, ella mostró signos de recuperación. Aunque logró estabilizarse físicamente, en su mente persistía el horror. Lo noté en su mirada, en sus silencios prolongados, en la manera en que se estremecía cada vez que escuchaba un ruido repentino. Yo también quedé marcado por aquella experiencia y no he vuelto a dormir tranquilo desde entonces. Con el paso del tiempo, nunca se publicó información alguna sobre la casa o los incidentes que allí ocurrieron. Nadie investigó a fondo porque no había evidencias que convencieran a la gente de que algo sobrenatural habitaba ese lugar. Pero yo guardo en mi memoria los ruidos en la noche, las huellas diminutas alrededor de las ventanas y el sonido de esas risitas penetrantes que parecían provenir de otra realidad. Sigo sin encontrar explicaciones lógicas y tal vez no existan. Si algo aprendí es que hay espacios en este mundo donde la línea entre lo real y lo imposible se difumina. Mi tía, después de su experiencia, nunca volvió a ser la misma. Aunque sobrevivió, algo de su espíritu se quedó en esa casa maldita, y yo mismo arrastro la culpa de no haber comprendido antes lo que pasaba y no haberla podido ayudar con mayor rapidez. Han pasado años y a veces me pregunto si los duendes siguen rondando, si siguen drenando la energía de quienes llegan desprevenidos a ese umbral. Hay noches en que, al cerrar los ojos, me parece sentir de nuevo sus risas. No sé qué es de esa casa ni si la han vendido o la han dejado en ruinas, pero sé que en mis pesadillas aún la visito, recorro sus pasillos, veo la figura de mi tía sentada en la penumbra y escucho esas pisadas diminutas que me advierten que no hay escape. Aunque haya logrado escapar físicamente, una parte de mí quedó para siempre atrapada en ese infierno de duendes, un horror silencioso que se alimenta del temor y la desesperanza. Y mientras viva, tendré presente aquel instante en que casi pierdo a mi tía, devorada por seres cuya existencia desconocía, pero que ahora sé que se esconden en rincones oscuros, donde el miedo de la gente es su sustento más preciado. Jamás olvidaré los ojos de esas criaturas y su hambre insaciable, y por más que intente convencerme de que fue solo una pesadilla, el cuerpo me recuerda que fue demasiado real, demasiado tangible y demasiado aterrador para ser solo un mal sueño. Mi vida se partió en dos, antes de saber de ellos y después de descubrir que, en ciertos lugares, los duendes acechan y se alimentan del espíritu de los incautos, dejando un rastro de locura y vacío imposible de llenar. Sombras pequeñas. Tengo grabada en mi mente la noche en la que perdí mi inocencia por completo. Yo tenía 11 años cuando los vi por primera vez y hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, los vuelvo a imaginar corriendo entre la maleza y susurrando mi nombre en un tono agudo y burlón que me atravesaba los oídos. Siempre pensé que las historias de duendes, chaneques o gnomos eran cuentos para asustar a los niños y hacerlos obedecer, una forma de explicarnos lo desconocido. Sin embargo, después de lo que sucedió aquella vez, no puedo dormir en paz, no he logrado arrancar de mi memoria esas imágenes y, aún peor, el eco de esas risitas me persigue, recordándome cuán frágil es la línea que separa la realidad de las supersticiones. Por aquel entonces, vivía en una casa sencilla ubicada en los alrededores de un pequeño pueblo cuyo nombre prefiero no mencionar, porque no quiero que nadie vaya a buscar allí lo que yo encontré. Aquella era una región verde, con grandes árboles cuyas ramas parecían entrelazarse para cubrir el cielo. No había muchas casas alrededor de la nuestra, de modo que uno se acostumbraba a convivir con el silencio y el crujir de las maderas al anochecer. Los días eran normales, pero las noches se llenaban de extrañas sombras. Al principio yo pensaba que era la bruma del valle que danzaba con la luz de la luna o meros efectos de mis ojos cansados. Siempre he sido de sueño ligero y me despertaba a la menor perturbación, ya fuera el aullido de un perro distante o el simple crujido de una rama seca al romperse. Recuerdo con nitidez cómo esa vigilia permanente fue la que me condujo a darme cuenta de que algo se movía tras los arbustos, algo que no era un animal común y que, desde el primer instante, despertó en mí un temor ancestral. En mi familia existía una historia que pasaba de generación en generación. Mi abuela me contaba que en aquellos bosques, antes de que llegaran los primeros pobladores, ya merodeaban seres diminutos, criaturas que no eran del todo humanas pero que, según los ancianos, poseían cierta inteligencia burlona y malévola. Podían ser duendes, chaneques, gnomos o como la gente de la región los llamara, lo importante era que no debías meterte con ellos, ni menospreciarlos, porque tenían la capacidad de cambiar el curso de tu vida de la forma más siniestra y desagradable que uno pueda imaginar. Mi madre solía advertirme que no anduviera fuera de la casa al anochecer y menos me asomara cerca del pozo viejo que había en el fondo del patio. Decía que, en el pasado, un bebé había desaparecido y que los vecinos murmuraban que quizá las criaturas del bosque lo habían raptado. Yo no prestaba mucha atención a esas historias, me parecían exageraciones de adultos, hasta que me tocó presenciar el horror. Aquel suceso ocurrió en una noche sin luna, lo cual hacía que la oscuridad fuera casi sólida. El canto de los grillos y las chicharras era más fuerte que de costumbre. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un golpeteo suave en la pared de mi habitación. No era el viento, porque no soplaba ni una brisa. Me incorporé y, con el corazón latiéndome a toda prisa, decidí asomarme por la ventana. Había una luz mortecina que provenía de la lamparita en la sala, la cual proyectaba sombras alargadas sobre el pasto y el camino de tierra frente a la casa. De pronto, vi un bulto pequeño moviéndose con rapidez. Al principio pensé que se trataba de un perro o un gato, pero no lo parecía. Su silueta era demasiado extraña, con extremidades cortas y una cabeza grande y desproporcionada. Mi espanto creció cuando noté que no se desplazaba como un animal cuadrúpedo, sino que corría en dos patas, doblado sobre sí mismo, dando saltos cortos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me aparté de la ventana, conteniendo la respiración, porque sentía que si algo percibía mi presencia me iba a encontrar en grave peligro. Fui incapaz de dormir. Me quedé inmóvil en mi cama, escuchando. Por momentos, el silencio me envolvía y pensaba que quizá había sido mi imaginación, pero de repente oía pasos ligeros, el crujir de las hojas secas, una especie de risa baja y áspera que retumbaba en el exterior. Era como si algo rodeara la casa, buscando una forma de entrar o, peor aún, husmeando para identificar su próximo objetivo. No sabía qué hacer, y el miedo me paralizaba. Sentía que si alzaba la voz o prendía las luces, esas cosas vendrían hacia mí con intenciones que prefería no imaginar. Pensé en llamar a mi madre, pero ella dormía en la habitación de al lado, exhausta por la jornada de trabajo, y me daba terror la idea de despertar a toda la familia por un rumor en la hierba que tal vez ni siquiera era real. Preferí quedarme en silencio, rogando que aquello se marchara, repitiéndome que todo era parte de una pesadilla, esperando el amanecer como mi única salvación. Al día siguiente, hablé con mi abuela y le dije, con voz temblorosa, que había visto algo afuera. No me lo creyó completamente o, quizá, decidió ignorar mis palabras. Solo atinó a decir que rezara antes de dormir, que no mirara por las ventanas de noche y que evitara salir. Nada más, sin mayores explicaciones. Insistí con que necesitaba más detalles, que me contara qué se decía en el pueblo sobre esas criaturas, pero se puso muy seria y sus ojos se llenaron de un brillo que desconocía en ella. Me advirtió que no siguiera indagando, que la curiosidad era la puerta a desgracias impensables. Aquello, en lugar de tranquilizarme, alimentó mi temor y una extraña obsesión por saber qué se ocultaba detrás de los muros del patio. Pasaron algunas semanas en relativa calma, aunque yo apenas conciliaba el sueño. De día, intentaba fingir que todo estaba bien, pero al caer la noche, los sonidos volvían. Me atormentaba la idea de que esas sombras no me estaban acechando a mí solamente, sino que también tenían su atención puesta en mi familia. En más de una ocasión, escuché crujir los escalones de madera del porche y corrí a encender la lámpara que teníamos junto a la puerta. Cuando la luz iluminaba el exterior, veía una forma pequeña escabullirse entre los arbustos, casi como un destello oscuro que se desvanecía en cuestión de segundos. Empecé a convencerme de que no eran alucinaciones, había algo real y siniestro ahí afuera. Una noche, mientras intentaba leer para conciliar el sueño, escuché un ruido seco, como si algo hubiera caído en el tejado. Dejé el libro de lado y me acerqué a la ventana con cuidado. Hubo un silencio denso, hasta que se produjo un rozamiento en el techo, como de garras rasgando las tejas. Salí de la habitación sigilosamente y me dirigí al pasillo. Quería llegar al patio trasero sin hacer ruido y ver si podía descubrir algo. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que tenía miedo de que se escuchara en todo el corredor. El aire era denso, cargado de un olor extraño, una mezcla de humedad y hojas podridas que se colaba por las rendijas. Cuando finalmente llegué a la salida trasera, me asomé por la puerta entreabierta. Vi un par de ojos brillantes en la penumbra, como de un animal agazapado. Pero aquellos ojos no eran normales, reflejaban cierta malicia, una curiosidad perversa, como si la criatura tuviera conciencia de que yo estaba ahí, observándola. Fue un instante eterno en el que sentí que mi cuerpo se helaba. Con un ademán rápido, el ser desapareció en la oscuridad, dejando caer una pequeña carcajada o gruñido que se me quedó incrustado en los oídos. Al amanecer, mi abuela me miró con preocupación, notando las ojeras oscuras que se marcaban bajo mis ojos. Se limitó a darme un caldo caliente y a aconsejarme que me mantuviera ocupado en los quehaceres para no pensar en cosas que no me concernían. Intenté seguir su recomendación, pero esa misma tarde ocurrió algo que destrozó nuestra tranquilidad por completo. Mi madre entró en la casa con el rostro desencajado, diciendo que la hija pequeña de una vecina había desaparecido sin explicación. Apenas tenía unos meses de vida y la habían dejado durmiendo en su cuna. Todo estaba en orden, la puerta cerrada, las ventanas con cerrojos, pero cuando la madre volvió a la habitación, encontró la cuna vacía. Solo halló las sábanas revueltas y un ligero aroma a tierra húmeda, lo cual era inexplicable, porque no había llovido en días. En el pueblo se rumoraba que algo sobrenatural había sucedido, que quizá era una repetición de aquella vieja historia del bebé robado por seres del bosque. El padre de la pequeña se esforzaba en llamar a las autoridades, a buscar huellas o rastros de una intrusión humana, pero nadie sabía qué pensar. El ambiente se llenó de tensión, y dentro de mí sentí un temor insoportable, estaba casi seguro de que esas criaturas eran las responsables. Pasaron las horas y se fueron organizando patrullas de búsqueda en los alrededores. Yo no quería quedarme en casa a solas, así que insistí en acompañar a mi tío y a algunos vecinos que se adentraron en el bosque. Llevaban linternas, palos y machetes, por si encontraban algún rastro que los guiara a la bebé desaparecida. El cielo se teñía de un gris amenazante y el bosque parecía más tétrico de lo normal. Las hojas crujían bajo nuestros pasos y los troncos de los árboles se alzaban con formas retorcidas, como si miles de rostros deformes nos observaran desde la corteza. De vez en cuando, escuchábamos un ruido entre la maleza y apuntábamos con la linterna, pero solo veíamos vegetación o alguna zarigüeya asustada. Avanzamos durante horas, internándonos cada vez más, con la esperanza de hallar un indicio de que la pequeña estuviera en algún lugar seguro. Sin embargo, la espesura se volvía más densa y una sensación de pesadez nos oprimía el pecho, como si el ambiente mismo quisiera echarnos de allí. Cuando la noche cayó, comprendí que adentrarse demasiado era una locura, porque el terreno se hacía inestable y podíamos perdernos. Fue entonces que vi algo que nunca pude sacar de mi cabeza. Entre los árboles, una figura diminuta se movía con sigilo, observándonos desde la distancia. La luz de la linterna resbaló por su piel arrugada y su rostro extraño, con facciones caricaturescas que no eran humanas ni animales, sino una mezcla perversa de ambos. Aquellos ojos brillaban con un odio ancestral y, detrás de él, me pareció distinguir otras siluetas semejantes, como una pequeña pandilla que nos acechaba desde la oscuridad, esperando que bajáramos la guardia para abalanzarse. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y me quedé paralizado, incapaz de emitir sonido alguno. Mi tío me preguntó en susurros qué pasaba, pero fui incapaz de articular palabra. En ese instante, varias risitas agudas resonaron entre los matorrales y las criaturas se escabulleron en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás un silencio que me pareció insoportable. Regresamos a casa con las manos vacías y el corazón lleno de temores. La familia se reunió para discutir la situación. Todos estaban preocupados por la bebé desaparecida y se escuchaban rezos, susurros, invocaciones a santos y plegarias para alejar el mal. Mi abuela se volvió cada vez más silenciosa, como si supiera algo que no se atrevía a contar. Las noches siguientes se tornaron interminables. Yo apenas lograba cerrar los ojos y, cuando lo hacía, me asaltaban pesadillas donde veía a esos seres arrastrándose por el suelo de mi habitación, acercándose a mi cama con sus manos diminutas y retorcidas, susurrándome promesas macabras de que yo sería el próximo. Me despertaba sudando frío, y sentía la presión de sus pequeñas pisadas sobre el techo. Intentaba convencerme de que eran ratas o mapaches, pero muy en el fondo yo sabía la verdad, eran ellos. Una madrugada, no soporté más y salí decidido a enfrentarlos. Pensé que, si me quedaba en un rincón temblando, terminaría volviéndome loco. Tomé una linterna y un machete que estaba guardado en el cobertizo. Caminé despacio, iluminando cada rincón del patio. El viento soplaba con un silbido agudo y las sombras parecían retorcerse en las paredes. De pronto, escuché movimiento tras un viejo barril donde guardábamos leña húmeda. Apunté la linterna hacia ese lugar y vislumbré un rostro arrugado y burlón, con ojos rojizos que destellaron por un instante. Sentí el impulso de gritar, pero mi garganta se cerró. Dio un salto veloz y lo vi correr hacia el pozo del fondo. Sin pensarlo dos veces, corrí tras él, temblando y blandiendo el machete a mi alrededor, como si eso fuera suficiente para protegerme de algo que no comprendía. Al llegar al pozo, lo vi subirse al brocal y luego, como un susurro, deslizarse hacia adentro. Detuve mis pasos, sin atreverme a mirar en el hueco. El aire se había vuelto denso y casi irrespirable, cargado de ese olor terroso y agrio que asociaba con aquellas criaturas. Tuve un presentimiento horrible, quizá la bebé desaparecida estaba allí abajo, o peor, tal vez esos entes tenían un escondite subterráneo donde guardaban sus tesoros robados y sus víctimas. Sentí un escalofrío que me paralizaba las piernas, pero, armado de valor, dirigí la linterna hacia el interior del pozo. Vi reflejos de humedad en las paredes, y en el fondo distinguí lo que parecían ser rocas cubiertas de musgo. No podía ver nada más, y aún así sentía que algo me observaba desde la penumbra. Durante varios segundos, me quedé allí, escuchando un silencio antinatural, con el corazón retumbando en mis oídos. Entonces, una risa reverberó en el interior del pozo, como si hubiese un pequeño ejército de seres perversos riéndose de mi ingenuidad. Retrocedí varios pasos, casi cayendo al suelo, y eché a correr de vuelta a la casa. Por la mañana, hablé con mi madre y mi abuela, contándoles lo que había sucedido. Al principio me tacharon de imaginativo, pero les rogué que por lo menos revisáramos el pozo, tal vez allí había pistas sobre la bebé, rastros que pudieran conducirnos a alguna explicación. Mi abuela frunció el ceño, negándose rotundamente a acercarse. Me dijo que ese pozo había estado allí desde que ella era pequeña y que siempre se supo que era un lugar maldito, que los ancestros habían advertido que nada bueno salía de husmear en lo que vivía bajo la tierra. Sin embargo, la desesperación en los ojos de mi madre hizo que mi abuela cediera. Reunimos a unos cuantos vecinos y les explicamos la inquietud. Dos hombres fornidos se acercaron con cuerdas, linternas y todo lo necesario para descender. La atmósfera era tensa, la gente susurraba mientras se organizaba. Todos deseaban encontrar a la bebé, pero temían corroborar los rumores de que entidades extrañas se ocultaban ahí abajo. Cuando uno de los hombres descendió con la linterna, gritó sorprendido, había una especie de túnel angosto que se abría en un lateral, como si alguien hubiera cavado o excavado en la roca años atrás. Lo vimos bajar más y más, hasta que su voz se escuchaba lejana. Dijo que había encontrado restos de ropa desgarrada y algo que parecía ser un juguete roto. Luego, su voz se apagó y pasó un lapso interminable sin que contestara a nuestros llamados. Tras varios minutos que se hicieron eternos, lo vimos trepar nuevamente, pálido y con una expresión de terror que no se puede fingir. Balbuceó que había visto movimientos entre las sombras, que algo se arrastraba en aquel túnel, algo que lo observaba con ojos brillantes como ascuas. Dijo que escuchó risas y pasos diminutos corriendo, pero cuando iluminó, no había nada. Sin embargo, encontró lo que parecían pequeños huesos mezclados con piedras y tierra y un olor tan fétido que le dieron náuseas. Nadie se atrevió a preguntarle más. La conmoción se extendió y la familia de la niña desaparecida llegó al lugar. Imploraban que continuáramos la búsqueda. Otro vecino quiso descender y, tras un rato, subió con el rostro consternado. Confirmó que había un túnel, pero era tan estrecho que se necesitaba equipo especializado para seguir adelante. Ni la policía ni nadie quiso intervenir demasiado, pues catalogaron el asunto como accidente o posible secuestro sin explicación clara. Los pobladores comenzaron a especular, algunos hablaban de traficantes de niños, otros, de brujería, y muchos recordaban las leyendas de seres diminutos que se roban a las personas. Nadie sabía a quién creer, y solo reinaba el terror. El padre de la bebé gritaba a los cuatro vientos que su hija estaba ahí abajo, que la sentía viva. Yo lo escuchaba con el alma encogida, recordando las advertencias de mi abuela y las historias donde esos entes reclamaban ofrendas humanas. Las siguientes noches no pude dormir un solo minuto. Desde mi ventana, veía pequeñas sombras que se escurrían hacia el pozo. Era como si ese lugar se hubiese convertido en la entrada a un reino subterráneo al que yo no deseaba asomarme, pero me sentía obligado a vigilar. Las risitas burlonas resonaban en mi mente aun cuando no había ningún ruido. A veces me parecía escuchar un llanto tenue de bebé perdido en la noche, un quejido apagado que me desgarraba el corazón, pues imaginaba que aquella criatura indefensa estaba atrapada en manos de seres innombrables. Mis padres me pedían que no hablara más del tema, que dejara de decir cosas sin sentido, pero por sus miradas supe que también estaban muertos de miedo. En el pueblo, la gente dejó de salir al anochecer y muchos se marcharon con sus hijos a lugares más seguros. Parecía que nos envolvía una sombra pesada y que cada rincón, cada arbusto, escondía pares de ojos maliciosos deseando hacernos daño. Una madrugada, el viento sopló con furia y la lluvia golpeó los techos con una fuerza inusitada. Me levanté de la cama temblando por el estruendo de los truenos. Esa noche, la sensación de ser observado se hizo tan intensa que tuve la corazonada de que algo peor ocurriría. Tomé mi linterna y me senté en el pasillo que daba al patio, asegurándome de que la puerta estuviera bien trabada. Desde allí, veía cómo la lluvia formaba charcos en el suelo y cómo el agua se deslizaba por el brocal del pozo. Fue entonces que escuché un golpe sordo, como si algo hubiera trepado hasta la superficie. Dirigí la luz hacia el pozo y vi una silueta encorvada que se erguía por encima de la piedra mojada. Sus rasgos eran apenas visibles bajo la cortina de lluvia, pero pude ver su piel oscura y rugosa, las orejas puntiagudas y esos malditos ojos incandescentes. Me pareció distinguir entre sus brazos algo que se movía. Cuando la linterna lo iluminó de lleno, vi que era un ropón de bebé empapado, aunque no pude notar si llevaba algo dentro o solo era la prenda arrastrada por la tormenta. Sentí una ola de horror subirme por la garganta y grité sin control. El ser volteó a mirarme, dejando ver su rostro lleno de arrugas y un gesto que oscilaba entre la burla y la furia. Con un siseo casi animal, saltó hacia el otro lado del pozo y corrió hacia los matorrales. Corrí dentro de la casa, lleno de pánico. Desperté a mis padres, que no entendían nada de lo que decía. Cuando lograron calmarme un poco, salimos a revisar el patio con linternas. Efectivamente, el brocal del pozo estaba lleno de huellas pequeñas y alargadas que se mezclaban con el barro de la lluvia. Esa noche, me di cuenta de que algo muy malvado vivía en el fondo y que quizá jamás se iría. Al amanecer, un vecino afirmó que, en la orilla del bosque, había encontrado retazos de tela blanca muy similar a la ropa de la bebé extraviada. Aquello se esparció como pólvora y la histeria colectiva se apoderó de todos. Los días se convirtieron en un remolino de desesperación, rezos y miradas recelosas hacia el entorno. Algunos decían que la bebé estaba muerta, que era imposible sobrevivir en manos de esas criaturas, mientras otros aseguraban que no debíamos perder la esperanza. Yo casi no comía, dormía solo cuando el cuerpo me obligaba a colapsar y en mis sueños me perseguían figuras diminutas que reían sin parar y llevaban un bulto envuelto en mantas llenas de lodo. Mi abuela se limitaba a rezar y en sus oraciones nombraba a santos que yo nunca había escuchado, mencionando protección contra entes malignos que habitaban la tierra desde tiempos remotos. A veces me quedaba en el pasillo oyéndola, sintiendo una mezcla de consuelo y de pavor, porque si ella estaba rezando así de intensamente, significaba que el peligro era real y no un delirio infantil. Una tarde, se corrió la voz de que en una parte remota del bosque habían encontrado un rastro inusual, marcas en la tierra que parecían pequeñas huellas humanas, pero con una forma retorcida, como si los pies se hubieran deformado con garras. Junto a esas marcas había una especie de guarida semioculta entre raíces de un gran árbol y dentro encontraron restos de huesos de animales pequeños y trapos desgarrados. Todos quedaron atemorizados ante la posibilidad de que esa cueva fuera parte de un sistema de túneles que conectaba con el pozo. Ya no había duda para muchos, los duendes, chaneques o como quisieran llamarlos, existían y estaban muy cerca. Para otros, esto era obra de un psicópata que se aprovechaba de la superstición local. Sea como fuere, el terror crecía día a día. El padre de la bebé se adentró con un par de hombres en esa cueva, desesperado por encontrar una pista que le diera esperanza. Al cabo de unas horas, regresaron pálidos, con la mirada perdida, sin pronunciar palabra. Nadie quiso forzarlos a dar detalles, pues la expresión de sus rostros nos decía más que cualquier explicación. Me atreví a preguntar en voz baja si habían visto a esas criaturas y ellos se quedaron callados. Solo uno de los hombres confesó, al borde del llanto, que nunca había sentido un miedo semejante, que al moverse entre aquellas raíces era como si los observaran desde cada rincón, respirando cerca de sus oídos y riendo a sus espaldas, pero sin dejarse ver abiertamente. Habló también de un fétido olor y de unas manchas rojas que prefería no describir. No me quedó duda de que algo terrorífico habitaba en la oscuridad de nuestra tierra, algo que devoraba a los incautos y se burlaba de las plegarias humanas. Se organizaron guardias nocturnas alrededor del pozo y de la cueva, aunque muchas personas comenzaron a huir del lugar, creyendo que era un pueblo maldito. Cada noche, los que se quedaban se armaban con linternas y permanecían en vela, esperando. Solo reinaba el silencio, interrumpido de vez en cuando por un murmullo, el aleteo de algún búho o el crujir de las ramas. Yo también guardé turno, sin apartar mis ojos del pozo, con el cuerpo estremecido y sin estar seguro de que querría ver algo emerger de allí. Pasaban las horas y uno comenzaba a dudar de todo, a preguntarse si de verdad existían esos entes o si se trataba de un rumor colectivo que había enloquecido a la gente. Pero entonces, algo se movía en la lejanía, se percibían pasos diminutos, un siseo o un jadeo, y volvía la certeza de que el peligro era real. no encontraron más rastros de la bebé. Al poco tiempo, sus padres se marcharon, destrozados por el dolor y la impotencia. Nadie supo jamás cuál fue su destino ni si algún día lograron hallar un indicio de que su hija estuviera con vida. En cuanto a mí, mi familia también decidió irse de aquel sitio. Fue mi madre quien insistió en que no podía permitir que yo creciera rodeado de esas historias de horror, en un lugar donde los niños podían desaparecer sin dejar rastro. Recuerdo el día en que cargamos las pocas pertenencias que teníamos y partimos en un camión destartalado, viendo cómo el verde denso de ese bosque se alejaba. Sentí un alivio agridulce, porque quería dejar atrás el miedo, pero, al mismo tiempo, sentía que me llevaba algo de esa tierra conmigo. Nunca pude deshacerme de las pesadillas. Han pasado años desde entonces, y todavía, en las noches de insomnio, vuelvo a ver sus siluetas escurridizas y a escuchar las risitas agudas que se burlan de mi debilidad. Hay momentos en los que, incluso lejos de aquel lugar, noto sombras que se deslizan por las paredes y vuelvo a sentir el olor a tierra húmeda que emanaba del pozo. Me pregunto si esos seres son capaces de rastrearnos a través del tiempo y la distancia, si se alimentan de nuestro miedo aunque estemos lejos, o si el simple hecho de haberlos visto me convirtió en una presa perpetua. Cuando cierro los ojos, recuerdo esa noche en que corrí tras aquella figura arrugada y grotesca y me asomo de nuevo al pozo, escuchando sus risas, preguntándome si de verdad vi un bebé entre sus brazos o si mi mente quiso protegerme de un horror mayor. No logro encontrar consuelo en la fe ni en la razón. Algunos me dicen que todo fue una experiencia traumática y que mi imaginación la agrandó hasta convertirla en un relato de pesadilla. Otros me aconsejan que rece y que encienda veladoras para que las almas turbadas encuentren la luz. Yo solo sé que era un niño de 11 años cuando viví esos sucesos y que ninguna explicación lógica pudo calmar mi terror. Todavía escucho a mi abuela diciendo que, si ellos quieren llevarse algo, lo harán, sin importar las rejas o las cerraduras. Y recuerdo aquella historia que solía repetir, el bebé que los duendes, chaneques o gnomos se llevaron. No sé qué eran esas cosas, pero sé que es real. Tenía tan solo 11 años cuando pasó eso. Sus palabras se me grabaron en la mente. Pienso que mi abuela sabía más de lo que decía, que entendía lo que habíamos enfrentado y calló para protegernos, porque a veces, el silencio es la única forma de lidiar con lo incomprensible. Desde entonces, cada vez que cuento mi historia, me miran con escepticismo o pavor, dependiendo de lo supersticiosa que sea la persona. Pero no lo hago para buscar atención, sino para advertir. Mi vida jamás volvió a ser la misma desde que escuché esas risitas en la noche y vislumbré esas criaturas burlonas. No sé si es un castigo o una marca que llevo, pero siento que, al revelar lo que viví, quizá evito que alguien más sufra el mismo horror. He aprendido que existen fuerzas oscuras en el mundo que se escapan de nuestra lógica y que, a veces, lo imposible se presenta ante nuestros ojos con la crueldad de un depredador que acecha en la noche. Cada vez que escucho el golpeteo de la lluvia o el crujir de las ramas, mi mente viaja de vuelta a ese pozo maldito y a la imagen de aquellos seres acechando desde la penumbra, con su risa endemoniada y su sed de robar lo que más amamos. Hoy, cuando el insomnio me vence y la luna atraviesa las cortinas de mi habitación, me pregunto qué fue de ese bebé. ¿Se convirtió en una leyenda más que asusta a la gente de aquel pueblo, o tuvo un final tan atroz como imagino? No tengo la respuesta, y supongo que nunca la tendré. Sin embargo, algo en mi interior me dice que, de una forma u otra, esos seres siguen allí, acechando, esperando la noche perfecta para manifestarse de nuevo. Quizás se ocultan bajo la tierra húmeda y salen solo cuando la soledad de la noche les permite deslizarse sigilosamente. Y tal vez, con cada relato que cuento, les estoy haciendo un favor, extendiendo su fama, sembrando el temor en los corazones de quienes escuchan, para que su poder crezca alimentado por el miedo. Vivo con la angustia de que, en cualquier momento, pueda toparme de nuevo con esos ojos brillantes, con esas figuras diminutas que arrastran la maldad en su estatura pequeña, y que la próxima vez no tendré la fortuna de escapar. Ahora que soy adulto, me gustaría creer que puedo protegerme, pero en el fondo sé que esa sensación de vulnerabilidad no se va jamás. Una parte de mí sigue siendo el niño de 11 años que se estremecía en la oscuridad, aguardando que la primera luz del día disipara los fantasmas. y en estos días, a veces no llega el amanecer lo suficientemente rápido. Escucho un rumor en la noche, un ruidito mínimo como de pisadas ligeras, y todo mi cuerpo se tensa. Es en esos instantes en que percibo claramente que la memoria no me ha engañado, están ahí fuera, danzando entre las sombras, esperando el descuido de alguno para volver a adueñarse de su inocencia, tal como hicieron con mi tranquilidad y la de aquella familia desdichada. La gente cuenta muchas historias sobre duendes y seres parecidos, pero solo quienes han tenido un encuentro verdadero comprenden lo que significa sentir el latir de su presencia tan cerca que puedes olerlos, escucharlos reír y notar su odio casi palpable. Es un horror sutil pero profundo, un terror que rompe la frontera entre lo posible y lo imaginario, haciéndote entender que el mundo es más grande y más siniestro de lo que nuestras mentes quieren aceptar. Hoy, con el paso de los años, me resisto a volver a ese lugar. Cada vez que mi madre sugiere visitar a algún viejo conocido, evito la conversación, pongo excusas, finjo estar ocupado. Prefiero no acercarme a ese rincón del mundo donde la sombra de los duendes acecha, porque temo que si regreso, mi cordura quede atrapada para siempre en ese pozo oscuro y húmedo donde retumba la risa de los seres más perversos que he conocido. Si algo aprendí de aquellos días, es que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo, y esas criaturas retorcidas saben que solo necesitan un instante de distracción para abalanzarse. Por eso vivo en vela muchas noches, aferrándome a la idea de que el miedo puede ser una advertencia, un escudo que, al menos por un tiempo, mantiene a raya a esa maldad agazapada. Y si algún día mis nervios me traicionan y decido mirar por la ventana a altas horas de la noche, tal vez descubra de nuevo esas siluetas escabulléndose por el jardín, burlándose de mis esfuerzos por mantenerlas lejos de mi vida. Sé que mi relato no brinda un cierre o un alivio, que no ofrece la tranquilidad de un final feliz. Pero así fue como sucedió, o al menos así es como yo lo viví. La niña nunca apareció, la gente huyó o cayó, y los árboles del bosque siguen meciéndose en las tardes de viento, susurrando secretos que ningún mortal desea oír. Es posible que allí, en la frontera difusa entre la fantasía y lo real, duerman los responsables de mis pesadillas y que, en cualquier momento, decidan despertar para recordarnos que su presencia es tan antigua como la tierra, tan callada como la noche y tan insaciable como la oscuridad misma. Allí termina mi historia, aunque para mí, esa historia no acabará hasta que mi último aliento se extinga, porque cada vez que cierro los ojos, las criaturas diminutas regresan con sus risitas diabólicas, arrancándome la paz y recordándome que el verdadero terror se esconde donde menos lo esperas, listo para desgarrar tu alma sin piedad. Mi abuela y los duendes. Recuerdo con nitidez la pequeña casa en las afueras de Chihuahua donde pasé gran parte de mi infancia. Un lugar polvoriento, con un jardín que siempre me pareció demasiado grande para la extensión real que tenía. Era una casa de paredes de adobe, con vigas de madera en el techo y un patio que conectaba directamente con un terreno baldío. De día, ese patio parecía un espacio desértico y silencioso, pero por las noches, cuando la luna se posaba en lo alto, se transformaba en un territorio ajeno, lleno de sombras que se alargaban y se retorcían, como si quisieran entrar a mi habitación y robarme el aliento. Mi abuela siempre fue una mujer seria y reservada. Aunque se le dibujaba a veces una media sonrisa, solía hablar con voz baja y sosegada. Ella me advertía continuamente sobre ellos, esas pequeñas criaturas que, según sus historias, se colaban en las noches buscando algo que les divirtiera o que pudieran llevarse. Me aconsejaba no dejar jamás mis zapatos o botas a la intemperie, porque decían que los duendes tenían un olfato muy desarrollado para captar el sudor humano. Con solo acercarse a un calzado impregnado de nuestro rastro, eran capaces de seguir la esencia hasta la recámara y colarse sin que uno siquiera se diera cuenta. Para mis 9 años, eso sonaba a una de tantas supersticiones típicas de los abuelos. Pero había algo en la manera en que me miraba, algo en el temblor de su voz cuando pronunciaba a ellos, que me hacía sentir un nudo en el estómago. Sin embargo, los niños somos descuidados por naturaleza. Y yo, que en aquel entonces amaba salir al patio por las tardes para jugar con la tierra y trazar caminos imaginarios sobre la arena, con frecuencia dejaba mis botas ahí, sin preocupación alguna. Cada vez que mi abuela me pillaba en esa falta, me regañaba con un tono muy serio. Me contaba sucesos de su propia juventud en un rancho cercano, donde unas criaturas diminutas la habían seguido durante días hasta que un curandero intervino. Hablaba de pasos diminutos en el techo, de susurros en la oscuridad, de objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Pero lo hacía de un modo tan parco, tan contenido, que su miedo latente se esparcía por el ambiente y me hacía callar, pues mi imaginación se disparaba y casi podía ver a esos seres tras la puerta, esperando el menor descuido para entrar. El tiempo pasó y un día llegó aquella fatídica noche. Aún la siento grabada en mi memoria como si fuese ayer. Yo había tenido un día largo jugando con un vecino, hicimos carreras en el patio, escarbamos la tierra para enterrar pequeños tesoros inventados y luego jugamos un rato al fútbol sobre la arena. Cuando mi amigo se fue, ya casi caía la tarde y yo estaba rendido. Recuerdo que mi abuela estaba haciendo tortillas de harina en la cocina y el aroma se esparcía por toda la casa. Me sentía tan agotado que apenas probé un bocado durante la cena y luego me metí a la cama con la intención de dormir temprano. Fue justo esa noche cuando olvidé mis botas en el patio. Sin darme cuenta, las dejé junto a la puerta de la cocina, sobre la tierra, empolvadas y húmedas del sudor de mis pies. No me percaté de mi error ni reparé en la advertencia de mi abuela, pues mi cansancio pudo más que mi sentido común. Esa misma noche desperté sobresaltado a las 3 de la madrugada. Sentí algo muy extraño, como si una presencia cargada de un aura pesada se hubiese posado sobre mi pecho. Mis ojos se abrieron y lo primero que noté fue la palidez espectral de la luna colándose a través de la ventana. Parecía iluminar algo que no lograba discernir del todo. Había un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, vi dos manos diminutas y arrugadas apoyadas en el marco de la ventana. El cristal se había empañado con un extraño sudor o viscosidad y detrás de él se asomaban unos ojos enormes, completamente vacíos de emoción. Eran, sin duda, los ojos más perturbadores que he visto en mi vida. Tenían un brillo enfermizo, como el de un animal al acecho, y un contorno rojizo que recordaba a la irritación de una herida. Y su boca era una boca torcida, con labios resecos que temblaban en una mueca que yo interpreté como un intento de sonrisa. El terror me paralizó. Mi piel se erizó y mi respiración se congeló por unos segundos que se me hicieron eternos. No alcancé a gritar ni a moverme. Únicamente podía observar a la criatura que me miraba con un interés malsano. Sus orejas terminaban en puntas irregulares y una pelusa o vello cubría parte de su cabeza y parte de su rostro. La criatura se mantenía inmóvil, sosteniéndose en la ventana, y yo no podía desviar la mirada. El pasillo que daba a mi habitación estaba en completa oscuridad y, por alguna razón, sentí que no quería ni levantarme a encender la luz, pues temía que aquello que estaba asomado por la ventana entrase de pronto. Entonces, de un pestañeo a otro, ya no estaba. Solo sentí un movimiento veloz, casi imperceptible, y la ventana quedó nuevamente en silencio. Me atreví a parpadear y fue como si la luna misma hubiera palidecido aún más. Mi corazón retumbaba en mi pecho y seguía sin poder emitir sonido alguno. Cuando lograron moverse mis piernas, corrí a la cama de mi abuela, pero extrañamente no la encontré ahí. La casa estaba en silencio, y por un segundo pensé que tal vez me hallaba en un sueño demasiado real. Me quedé en la sala, inmóvil, intentando recuperar la calma. Me tapé la boca con las manos temblorosas porque temía que cualquier ruido pudiese convocar a esa entidad. No sé cuánto tiempo pasó, pero debió ser como una eternidad. Mi abuela no aparecía por ningún lado y la idea de salir a buscarla me aterraba casi tanto como quedarme quieto. De pronto, la puerta de la cocina se abrió con un chirrido. Contuve el aliento. Me asomé desde la esquina del pasillo con prudencia y vi a mi abuela que regresaba al interior, sosteniendo un atado de hierbas. Me percaté entonces de que el exterior seguía igual de sombrío, con la luna brillando mortecina sobre nuestro patio. Parecía demasiado tarde para que ella estuviese haciendo algo afuera, pero la veía decidida, casi furiosa, con el ceño fruncido. Apenas me vio, me tomó de la mano y me condujo de vuelta a mi cuarto, sin pronunciar palabra. Me sentó en la cama y dejó el atado de hierba sobre mi mesa de noche. Se quedó un momento en silencio, como si escuchase algo que a mí se me escapaba. Después, me lanzó una mirada de preocupación auténtica, cargada de un miedo que trataba de esconder detrás de su seriedad. Solo pronunció muy quedamente, "Te dije que no dejaras las botas afuera". Yo asentí sin poder contestar. Ella se inclinó con torpeza y revisó mis brazos, mis piernas, palpó mi espalda. Noté un temblor leve en sus manos cuando descubrió unas marcas apenas visibles con la tenue luz que se filtraba. Sentí punzadas de dolor en lugares que no sabía que me dolían hasta que ella los tocó. Eran como pequeños rasguños, delgados y finos, aunque algunos se hundían un poco más en la piel, provocándome un escozor agudo. La abuela suspiró largamente. Se levantó y salió de mi cuarto con andar firme, dejándome otra vez en soledad. Permanecí sentado, sin atreverme a tenderme en la cama. Me sentía observado, cada rincón de la habitación me parecía ocultar esos ojos enormes. Intentaba procesar si lo que había visto era real o parte de una pesadilla vívida. Todavía con el pulso agitado, decidí encender la pequeña lámpara de buró. La bombilla amarillenta pintó mi cuarto con un halo cálido que, sin embargo, no disipó el miedo. Fue entonces que mis ojos repararon en un detalle que me encogió el estómago, mis botas estaban allí, a un costado de la cama. Ensuciando el suelo con restos de tierra y gravilla, y rodeadas de pequeñas huellas que se dirigían en todas direcciones. Parecían pisadas descalzas, diminutas, con forma de pie humanoide pero mucho más chico de lo normal. La tierra estaba impregnada de manchas extrañas, como si hubiese habido un forcejeo o un ir y venir a gran velocidad. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío intenso cuando comprendí que, de alguna forma, esa cosa había entrado hasta mi habitación y me había marcado con esos rasguños. Sin emitir sonido alguno, se había paseado a mi alrededor mientras yo yacía paralizado por el terror. De pronto me sentí extremadamente vulnerable. Me puse de pie y quise limpiar esas huellas, pero mis manos temblaban tanto que no podía coordinar mis movimientos. Al cabo de unos segundos, regresó mi abuela con un recipiente lleno de agua tibia y mezcolanza de hierbas, entre ellas, reconocí el olor penetrante del romero y el rastro suave de la lavanda. Me pidió quitarme la playera y, sin decir nada, empezó a limpiar mis marcas con ese líquido que, al contacto, me ardía como si me hubieran sumergido en alcohol. Con cada toallazo que me daba, rezaba algo en voz baja, como una letanía dirigida a quién sabe qué fuerza o deidad. No entendía bien sus palabras, pero el tono era tan serio, tan cargado de urgencia y súplica, que supe que estaba haciendo mucho más que una simple curación física. Cuando terminó, me envolvió en una cobija gruesa y me pidió que no dijera ni una sola palabra. Me llevó hasta la sala y encendió velas en cada esquina. La estancia quedó iluminada con una luz trémula que proyectaba largas sombras contra las paredes. Podía sentir un frío inusual, más allá de la temperatura de la noche. Era como si algo invisible anduviera merodeando a nuestro alrededor. La abuela dejó el cuenco con las hierbas sobre la mesa y lo cubrió con un pañuelo blanco. «No hagas ruido», me susurró de nuevo, con esos ojos que reflejaban miedo y determinación a partes iguales. La madrugada se hizo eterna. Afuera, el viento soplaba con una furia extraña, golpeando ventanas y puertas con un ímpetu que parecía avisarnos de algo. Algunos objetos, como la escoba, cayeron en la cocina, el rechinar de la puerta de atrás se hacía cada vez más ensordecedor. Yo apenas respiraba, pues temía que, con cualquier exhalación, esa cosa pudiera aparecer nuevamente. Pensaba en sus diminutas manos arrugadas, en esos ojos que me habían taladrado el alma, y sentía un hormigueo en el cuero cabelludo, como si alguien me jalara el cabello desde la raíz. No recuerdo el momento exacto en que el cansancio me venció. Solo sé que, cuando abrí los ojos, el sol ya estaba asomándose por la ventana, llenando el lugar de un resplandor anaranjado que parecía darme un respiro de toda esa atmósfera enrarecida. Mi abuela seguía sentada, con la espalda recta, en una silla junto a mí, vigilante, como si no hubiese dormido ni un segundo. Me miró con ternura y con preocupación. Caminó lentamente hasta mi cuarto y me hizo señas para que la siguiera. Las huellas diminutas que la noche anterior habían manchado el piso seguían allí, como una evidencia escalofriante de lo que había ocurrido. Mis botas seguían sucias de tierra y con un aspecto extraño, como desgastadas por un uso frenético en un solo instante. Noté algo más, habían unas manchas de un tono negruzco o marrón en los bordes de la suela, que no eran simplemente tierra. Parecían rastros secos de una sustancia que no pude identificar. Podría haber sido sangre, podría haber sido cualquier cosa. Sentí náuseas y la abuela apretó mi brazo con suavidad, deteniéndome. No quería que me acercara a investigar más. Sin embargo, cuando me pidió que me quitara la cobija, noté nuevos rasguños en mi espalda y en mis piernas. Algo me había vuelto a marcar durante la noche, a pesar de estar yo en la sala con mi abuela. Ella me miró con una gravedad que pocas veces le había visto, y supe que aquello no terminaría tan fácilmente. Ese día, mi abuela llamó a un familiar lejano, un hombre que se hacía llamar Don Pánfilo, y que, según la gente del pueblo, tenía ciertas habilidades espirituales para ahuyentar presencias malignas. La abuela no era del todo creyente en esas artes, pero la desesperación la obligó a buscar ayuda de cualquier tipo. Mientras él llegaba, ordenó que no saliera del interior de la casa y que, sobre todo, no me quitara nunca un rosario viejo que me colgó en el cuello. Ella aseguraba que esos seres se alimentaban del miedo y del sudor y que si percibían mi terror, se volverían cada vez más agresivos. La espera se hizo larga, pero antes de mediodía llegó Don Pánfilo. Era un hombre de aspecto humilde, de rostro arrugado y expresión severa. Traía consigo una bolsa repleta de hierbas, sahumerios y otros objetos que yo no podía reconocer. Apenas entró, se detuvo en el umbral, echó un vistazo al interior, cerró los ojos un instante y frunció el ceño. Todo esto sin mediar palabra conmigo o con mi abuela. Después, caminó por la casa como examinando cada habitación, deteniéndose en los rincones oscuros, como si rastreara algo. De vez en cuando aspiraba el aire, como si tratara de oler su presencia. Ese gesto me recordaba a los relatos de mi abuela sobre cómo los duendes olían nuestro calzado. Fue inquietante pensar que aquel hombre, de algún modo, podía hacer algo parecido para rastrearlos a ellos. Tras un rato de revisión, volvió a la sala y le comentó a mi abuela, en voz baja, que efectivamente sentía una presencia muy fuerte, algo que no se marcharía solo. Dijo que los duendes, cuando se encaprichan con una víctima, no se detienen hasta obtener algo que, según sus propias reglas, se les debe. A veces era un simple trueque de objetos, otras requerían un ritual más complejo, y había ocasiones en las que simplemente no se contentaban con nada material. Comentó que había ciertos duendes que poseían malicia pura, hambrientos de un miedo que parecía darles fuerza. Mi abuela, con el semblante ceniciento, asentía sin replicar. Aunque no entendía todos los términos, supe que la situación era realmente seria. Don Pánfilo me pidió que me sentara de nuevo en la sala y que me tranquilizara, aunque noté que sus ojos evitaban mirarme directamente. Hizo un círculo con tiza alrededor de la silla donde yo estaba y comenzó a quemar incienso y las hierbas que había traído. El humo era denso y tenía un olor penetrante, una mezcla de copal con algo acre que me hizo toser al principio. Me pidió no salir del círculo mientras él trabajaba. Con la mano, agitaba el humo hacia mí como si quisiera cubrirme con una nube protectora. A mi abuela le indicó que tenía que buscar mis botas y amarrarlas entre sí con un listón rojo, para que los duendes no pudieran seguir usándolas de guía. Ella obedeció sin titubear y amarró tan fuertemente las botas que quedó un nudo prácticamente imposible de deshacer. Después, el hombre tomó un pequeño frasco con un líquido aceitoso y dibujó símbolos extraños en la puerta de entrada, en la ventana de mi cuarto y en otras aberturas de la casa. Yo veía todo con un silencio consternado. Se me formó un nudo en la garganta cuando pensé en la criatura asomándose por mi ventana, recordando sus manos arrugadas y esa mueca retorcida. No podía sacarme esa imagen de la mente, y cada vez que cerraba los ojos la veía más nítida, como si me siguiera observando desde algún rincón de mi memoria. Me dolían los rasguños de mi espalda, y cada punzada me recordaba que no era una simple pesadilla. Las horas transcurrieron, pero, a decir verdad, aquello no acabó de expulsar la opresión que sentía en el ambiente. Aunque el ritual de Don Pánfilo duró casi toda la tarde y él aseguraba que la presencia se había debilitado, yo seguía experimentando escalofríos y una sensación de cosquilleo en la nuca. Incluso notaba a mi abuela más inquieta, mirando de reojo las paredes, las ventanas, como esperando que algo saltara en cualquier momento. Recuerdo que, al anochecer, el hombre se despidió y nos aconsejó vigilar nuestros sueños. Nos indicó que los duendes, al ser seres nocturnos, podrían buscar otro acceso si sentían que su dominio era amenazado. No se confíen, nos dijo, antes de salir. Y nosotros no lo hicimos. Aquella noche, la abuela decidió que durmiéramos juntos en la sala, con las velas encendidas. El humo de las hierbas aún flotaba, pegándose en las paredes y muebles. Me acomodé en un rincón, sobre unas cobijas extendidas, mientras ella se quedó en un sillón, sujetando un crucifijo que colgaba de su cuello. Antes de cerrar los ojos, examiné cada rincón, cada sombra, esperando que no asomara ninguna cabeza deforme ni manos arrugadas. Pasaron los minutos y el agotamiento hizo su trabajo. Mis párpados, pesados como plomo, se cerraron. Sin embargo, tuve un sueño extraño, casi lúcido. Soñé que me encontraba en el patio, sin zapatos, y algo me perseguía entre las sombras. Escuchaba risitas agudas y pasos diminutos correteando a mi alrededor. Cada vez que volteaba, veía un destello de esos ojos huecos que se esfumaban tan rápido como aparecían. Sentía mi respiración entrecortada, mi corazón golpeando a mis costillas y un dolor ardiente en las piernas. En cierto punto, en ese sueño, me di cuenta de que mis botas estaban enterradas en la tierra y sobre ellas había huellas marcadas, danzando en círculo. Entonces desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar. La luz de las velas seguía danzando en la sala y mi abuela se había quedado dormida. El viento afuera continuaba gimiendo de manera lúgubre y, cuando me levanté para beber un vaso de agua, vi mi reflejo en el espejo que colgaba en la pared del pasillo. Tenía los ojos inyectados de cansancio y un color pálido que me estremeció. En ese momento, escuché un golpeteo leve en la ventana principal. Pantec-tec sutil, repetitivo, como si alguien arañara el vidrio con uñas muy pequeñas. Mi sangre se heló. Volví la mirada hacia la ventana y, aunque las cortinas estaban corridas, pude percibir un leve movimiento de sombras tras el vidrio. Sentí un ardor en la garganta y una náusea inmediata. Tragué saliva, sintiendo que cada célula de mi cuerpo se resistía a acercarse. Pero no podía huir, no quería que mi abuela se viera amenazada. Di un par de pasos cautelosos. El golpeteo siguió, tic, tic, con un compás irregular, casi burlón. Tomé aire, tratando de reunir valor para correr la cortina y enfrentar lo que fuera que estuviera ahí afuera. Sentí un impulso repentino de gritar, de rezar, de saltar hacia atrás, pero algo me empujó a no retroceder. Con un movimiento torpe y tembloroso, aparté la tela unos centímetros. Lo que descubrí casi me hace soltarla de inmediato. Había un rostro pegado al cristal, un rostro que ya conocía, piel marchita, ojos enormes y vacíos, y esa boca retorcida que se curvaba en un gesto violento. Estaba más cerca de lo que hubiera imaginado, y pude ver que su respiración empañaba el vidrio con un vaho turbio. Nuestros ojos se encontraron. Sentí una oleada de pánico puro que me paralizó, una opresión en el pecho como si un puño helado me apretara el corazón. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos. El duende alzó su mano y rascó con sus uñas la superficie, dejando un chirrido leve. Luego se impulsó hacia atrás y, antes de perderse en la penumbra del patio, me dedicó una última mirada, como prometiendo que esto no había terminado. Me quedé allí, incapaz de gritar. La cortina se me deslizó de la mano y regresó a su posición, como sellando la habitación de esa presencia. La abuela se removió en el sillón, despertando sobresaltada. Intenté contarle lo que había visto, pero mis palabras salían cortadas por sollozos y jadeos. Ella no necesitó explicaciones para entenderlo, la expresión de mi rostro bastó. Amaneció una vez más sin que nos diésemos cuenta. Yo me había dormido, exhausto, en el piso. Mi abuela me despertó al mediodía y supe de inmediato que había habido movimiento dentro de la casa, pues algunos muebles estaban movidos de lugar y varias vasijas de la cocina se habían roto. Alguien, o algo, había entrado. Encontramos las puertas y ventanas cerradas. No había señales de forzadura, como si lo hubieran hecho a través de un espacio imposible de ver. Lo peor fue descubrir que mi camisa de dormir, la que tenía puesta al acostarme, apareció colgada en el patio, desgarrada y con manchas de sangre. Esas manchas no tenían un color normal, eran más oscuras, más densas. Se sentía un hedor como de algo podrido. Con cada nuevo detalle, nuestra esperanza de librarnos de estas apariciones se empequeñecía. Durante los días que siguieron, mi abuela recurrió a todas las prácticas que recordaba. Me bañaba cada mañana con agua tibia y hierbas para limpiar mi cuerpo de cualquier rastro que pudiera atraer a los duendes. Mantenía las velas encendidas todo el tiempo y espolvoreaba sal en las ventanas y puertas. Don Pánfilo también regresó varias veces, realizando limpias y oraciones. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, lo único que lograban era aminorar un poco la intensidad de las apariciones. Mi espalda continuaba mostrando nuevos rasguños cada vez que amanecía, y aunque me dolían, lo que más me pesaba era el terror de sentirme acechado. No podía dormir sin imaginar que, en cualquier momento, unas manos diminutas y arrugadas me tocarían los pies o que una risa aguda invadiría mis sueños. Hubo una noche en que perdí totalmente la noción del tiempo. Fui a la cocina a beber agua y, de pronto, creí escuchar una serie de pasos, como patitas diminutas corriendo por el techo. Encendí la lámpara y corrí a avisarle a mi abuela, pero al pasar por el corredor, sentí un pequeño tirón en mi pantalón. Bajé la mirada y, por un instante, distinguí una silueta escurridiza que se adentró en las sombras. Le grité a mi abuela, pero cuando llegamos los dos con la luz, no encontramos nada, tan solo el eco de mi respiración agitada. Ella me abrazó, intentando infundirme calma, pero percibí en su contacto que estaba igual de asustada que yo. Llegó un punto en que la tensión se volvió insoportable. Hasta entonces, yo jamás había visto llorar a mi abuela. Sin embargo, esa tarde, mientras me aplicaba un nuevo ungüento para calmar los rasguños, la vi derramar lágrimas silenciosas. Sus manos temblaban y la notaba tan frágil, como si hubiese envejecido 10 años en cuestión de días. Fue entonces que tomó una decisión definitiva. Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos mudamos a la casa de un tío que vivía en el centro de la ciudad. Abandonamos esa casita en las afueras de Chihuahua, dejando atrás los muebles, los recuerdos y hasta mi amada libertad de jugar en aquel patio. Jamás volví a poner un pie allí. En el fondo, temía que, si regresaba, algo más me sucedería, algo peor que simples arañazos. Sin embargo, la experiencia que vivimos dejó una huella imborrable en mí. Desde entonces, cada vez que escucho ruidos en la noche o me siento observado, no puedo evitar recordar esos ojos vacíos, esa mueca retorcida, esas manos arrugadas en el marco de mi ventana. Siento un hormigueo en la piel y me doy cuenta de que el miedo no se ha ido por completo, quizás nunca lo haga. A menudo tengo pesadillas en las que corro por un pasillo interminable y, al final, me espera esa figura deforme que se me acerca con un gesto burlón. A veces despierto agitado, recorriendo con la mirada mi habitación para comprobar que no haya huellas diminutas ni pisadas de tierra junto a mi cama. Hoy, ya adulto, podría pensar que todo fue fruto de la sugestión o de mi imaginación infantil alimentada por las historias de mi abuela. Pero las marcas en mi piel y el aterrador recuerdo de esas botas que aparecieron llenas de tierra en mi cuarto aún conservan demasiada nitidez. No hablo de ello con nadie, porque soy consciente de la expresión de incredulidad que me lanzarían. Sin embargo, cuando visito la tumba de mi abuela, con quien viví las peores noches de mi vida, me quedo unos minutos en silencio, recordando aquellas advertencias que me hacía con su voz suave, y pienso en lo ignorante que fui al principio. En cómo me burlaba en mi mente de sus historias. Si tan solo hubiera recogido mis botas esa noche, tal vez nada de esto habría sucedido. O tal vez, de igual forma, me habrían encontrado, pues algunos sostienen que cuando ellos eligen a alguien, no hay nada que los detenga. Hoy, cada vez que veo a un niño dejar sus zapatos afuera, me asalta la urgencia de advertirle. Pero me contengo, porque temo sonar como un demente. Aún así, si pudiera decirle algo, le diría, no dejes tus zapatos en el patio. Ellos pueden oler tu sudor y seguirte en la oscuridad. Una vez que te marcan, no hay vuelta atrás. Puede que suene absurdo para muchos. Para mí, es una verdad forjada en sangre, tierra y una sucesión de noches que no podré borrar jamás de mi memoria. Lo que sí me queda claro es que la realidad puede ser tan inquietante como cualquier relato de horror. A veces pienso que esa casita abandonada sigue en pie, quizás con sus viejas paredes de adobe resquebrajadas, y me pregunto si alguna noche algún niño incauto se acercará, atraído por la curiosidad, y dejará sus huellas en ese patio desértico. Me gustaría advertirle que, si lo hace, cierre bien sus ventanas y mantenga sus zapatos dentro de la casa. Porque ellos, esas sombras raídas, de risas agudas y ojos huecos, habitan en la frontera de la vigilia, listos para colarse cuando sientan la esencia de un alma descuidada. A veces, ni todas las oraciones del mundo bastan para que te suelten. Hay presencias que se pegan a tu carne, a tu aliento, a tu miedo, y no entienden de barreras físicas o rituales de protección. Simplemente insisten, rasgando la realidad, hasta encontrarte otra vez. No sé si el tiempo cure este terror. Solo sé que, hasta el día de hoy, cada noche, reviso con cautela mis zapatos y cierro con llave cualquier rendija posible. No por creerme a salvo del todo, sino por reducir, en lo que pueda, el margen de que me sigan, de que vuelvan a encontrarme. Aún así, a veces escucho un ligero rasguido en mis sueños, un tic, tic, en mi ventana, y despierto sobresaltado con la certeza de que algo me está llamando desde el otro lado. A mí o a la parte más vulnerable que hay en mí, esa parte que aún lleva las marcas de unas garras diminutas, esas que un día aparecieron para recordarme que no estaba solo en la oscuridad. Y cuando abro los ojos en medio de la noche, siento todavía un escalofrío que me recorre entero, como si manos arrugadas e invisibles rozaran mi piel, reclamando una deuda que jamás supe que tenía. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.